Tuforodebolsa.com, episodio 230, Paco, 230.
Madre mía.
Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Nuestros lemas, que es precisamente lo que nos diferencia de los demás, ya sabéis lo que es, las tres Cs de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. ¿Por qué nos diferencia? Bueno, porque cursos tenemos o podéis encontrar en un montón de sitios. Consultar, comentar y compartir en menos, ¿vale? Y aquí, encima, aparte de eso, tenemos 20 cursos, tenemos un montón de estrategias, tenemos más de 500 vídeos en YouTube y tenemos a Paco Corbí. Paco, buenos días, ¿estás por ahí?
Buenos días, Paco Pepe, sí, vale. Aquí andamos.
Esto no lo tiene nadie, solamente lo tenéis vosotros, los que sois o formáis parte de nuestra familia del foro, que os podéis aprovechar de maestro Paco. Bien, antes de nada, como siempre, no somos asesores financieros y no damos ninguna recomendación de inversión. Lo único que hacemos es poner a trabajar, ojo Paco, poner a trabajar todo lo que sabemos y enseñároslo a vosotros. Dicho lo cual, el podcast de esta semana, Paco, teníamos dudas de qué hacerlo o no hacerlo, pero como siempre, bueno, una compañera nuestra nos dijo de hablar de la crisis de los tulipanes, que nos lo vamos a aplazar para después. Pero al final hemos dicho, oye, los españoles, ¿qué hacemos? ¿Compramos tulipanes? ¿No compramos tulipanes? Vamos a ver en qué invertimos los españoles, Paco. No sé, ¿invertimos en inmuebles? ¿Invertimos en renta fija? ¿Qué hacemos?
Bueno, el otro día, y a raíz de eso ha salido este podcast, vimos el programa de, bueno, creo que las noticias de Antena 3, pues salía Matías Prats y demás,
sí,
¿en dónde invertimos los españoles nuestros ahorros? ¿Me puedes decir dónde ponía ellos que invertían?
Sí, mira, ahora mismo tengo una captura de pantalla y la fuente, como tú acabas de decir, Antena 3, decía que un 20% era en planes de pensiones. Un 18 en cuenta de ahorro, llámese cuenta de ahorro, imposición a plazo fijo, porque claro, como tú sabes, las cuentas de ahorro pues, no tienen remuneración. Intuimos que va por ahí. Un 14% solamente en acciones, es decir, renta variable, es mucho, es poco, ahora no lo vas a decir tú, en comparación con el resto de países desarrollados, por supuesto. Y en renta fija, Paco, que me ha dejado sorprendido, solo un 1%. Solo un 1%. Es decir, quieren tenerlo en cuenta de ahorro, un 18, pero en renta fija un 1. No lo sé. Explícanos, Paco, todo esto, qué significa
Bien.
y lo que tú, digamos, intuyes que debería ser una cartera ideal de ahorro. Porque estos son datos.
No, no. Yo te voy a decir en qué invertimos los españoles debido a nuestro gran desconocimiento financiero. Fíjate, para tener medianos conocimientos, ¿qué quieres hacerlo? ¿A través de libros, de vídeos o de lo que sea? Por lo menos te tienes que comprar 4 o 5 libros.
Sí.
Coño, eso vale hoy en día por libros especializados en economía y en tal y cual, valen un dinero. Con 180 euros tiene, vamos, formación para aburrir. Pero bueno, eso es publicidad y propaganda. Vamos a lo que hay. Eso es lo que decía Matías Prats. Pero la realidad es que en España el 40% va a bienes raíces, es decir, a inmobiliario, es decir, a la compra de la vivienda. El 30% en depósitos bancarios, como bien tú has dicho. Fondos de inversión, el 15%. Es decir, no salen del banco el 45%. Y el otro 40% está en hipotecas en el mismo u otro banco. En acciones, el 10% y el 5% en pensiones. Fíjate tú la distribución. Es decir, aquí no interesa que la gente sepa.
Vale.
¿Por qué? Porque el 85% está gestionado por los mismos. Y si ellos supieran, por lo menos el 45% de ese 85% lo gestionarían ellos directamente. Esa es, como decían aquellos,
la fotografía.
¿Por qué un ETF tiene que tener un tratamiento fiscal distinto a un fondo de inversión? Si al fin y al cabo es el mismo instrumento, solo que cotizable. Pues porque los ETFs no los crean los mismos que crean los fondos y no los gestionan los mismos que crean los fondos. ¿Y quiénes crean los fondos? Pues eso mismo, como decía aquel. ¿Entiendes? Es decir, no interesa que la gente sepa. Yo soy el que te voy a invertir el dinero.
La comodidad, Paco.
Pero bueno, independientemente de la comodidad, es que no tengo ni puñetera idea, Paco Pepe. Es que a mí no me han formado en nada, salvo enseñarme en el bachiller el tanto por ciento, No me han dicho cómo se invierte, qué es una inversión, qué es la bolsa, qué son ETFs, qué son. Bueno, pues eso es lo que hay. El 85% de nuestro capital nos lo gestionan los de siempre, los bancos.
A eso iba, Paco. Es que me sorprende que nosotros digamos a trabajar semanalmente 35, 40, 45 horas, las que sea. ¿Para qué? Para vivir. Y también parte de esas horas laborales es para ahorrar. Y no nos dedicamos 10 minutos, 15 o 20 minutos también a la semana para formarnos y hacer trabajar ese dinero. Porque hemos empezado que nosotros lo que queremos es hacer trabajar nuestros conocimientos para generar dinero. Pero ¿por qué no nos enseñamos también a hacer trabajar el dinero para nosotros, aparte de los conocimientos? Que se, realmente eso es lo que estás diciendo tú.
Tú sabes lo que es un capital semilla, Paco Pepe, ¿vale?
Sí,
Con lo
correcto.
cual, si a nosotros nos hubieran puesto un conocimiento semilla,
Sí.
pues a lo mejor esa semilla hubiera germinado ya y sabríamos de qué va. Pero aquí no te ponen capital semilla en ningún lado, aquí no te enseñan absolutamente nada. Es más, yo hice una carrera, como bien sabes, y tú igual, a ti te enseñaron algo de los mercados de valores o alguna cosa en la carrera de económicas.
Nada, tío.
Pues ya
Nada.
está, con eso ya lo tenemos todo claro.
Es más, hay una cosa que no sé si lo he dicho una vez en antena o en el podcast, que mi primer currículum, tío, creo que sí lo dije, mi primer currículum lo eché, Paco, o el segundo, el primero no, el segundo, lo eché en la Bolsa de Valencia. En la Bolsa de Valencia. No me cogieron, no sé por qué, estaban despistados y no sé, no se cogieron. ¿Vale? Otra cosa, Paco, al hilo de lo que acabas de decir, no te rías que te estás riendo. En las noticias también de Antena 3, como hemos empezado el podcast, decía que España es el segundo país de Europa con más dinero, repito, con más dinero sin remunerar. Dinero sin remunerar. Es decir, palmando la inflación todos los años.
Exacto.
¿Cómo solucionamos esto? ¿Tiene solución? ¿No tiene solución? Mira, vamos a ver, de
Hombre,
origen ya no, pero por lo menos los que nos escuchen, que salgan
hombre,
de...
ese dinero que está sin remunerar está en cuentas corrientes o bajo el colchón, es evidente. El del bajo del colchón, pues depende de la procedencia, pues mejor no tocarlo, ¿no? Ir gastándolo. Pero si es de procedencia normal y ha pagado sus impuestos, eso hay que moverlo. Y hay que mover la cuenta corriente. La inflación está subiendo una barbaridad año tras año y vamos perdiendo poder adquisitivo. Lo que podías comprar antes con 100 euros, por decir una cantidad, ahora no lo compras por menos de 125. Si tu dinero no lo pones a trabajar, yo no digo que nos metamos en cosas muy raras, ¿vale?
Vale.
Léase acciones o léase tal, pero joder. Lo que estás comentando tú, un 1% en renta fija. Aquí, en esta clasificación que tengo yo, la renta fija ni aparece. Con lo cual, pues, coño, aunque sea renta fija, te van a pagar un 3 o 4%. No cubres la inflación, pero bueno, oye, por lo menos dejas de perder.
Pero es que tú has dicho naciones un 10 y aquí aparece un 14. Vale, de acuerdo. Renta variable. Paco, dividendos. Que todos podemos coger dividendos de los
Sí,
activos
sí.
que sean. No es dinero sin remunerar, ¿no? ¿Por qué
Sí,
no?
no, está claro. Vamos a ver, Paco Pepe, lo podemos comparar con lo que hace, yo qué sé, otro europeo, como puede ser un sueco.
Ya, compáramelo.
Tú ten en cuenta que aquí tenemos bienes raíces, es decir, la casa o los apartamentos o lo que sea, el 40%. Sin embargo, un sueco gasta el 15% en el mismo bien o los mismos bienes. Y ellos tienen el primero en fondos de pensiones es el 35%.
Aquí un 20.
En fondos de inversión, el 25%.
Bueno, aquí me aparece.
En acciones, el 20%. Y en cuentas de ahorro, el 5%. Es decir, lo que aquí, depósitos bancarios, es un 30%, allí es un 5%. Pero bueno, ya si lo comparamos con un americano medio,
Americano medio. Dime los datos de un americano medio y lo comparamos con el español.
mercado de valores, acciones y ETFs, el 40%.
¡Alá!
Es
¡Alá!
decir, lo que nosotros gastamos en el inmobiliario, ellos los tienen en el mercado de acciones y ETFs. En fondos de inversión, el 25%, igual que un sueco. ¿Eh? Nosotros aquí, pues ni aparece.
Pero Paco, cuando
Dime,
dices que un
dime.
40% nosotros en inmuebles, ¿qué significa? ¿Que compramos casas? ¿Los españoles, nuestro ahorro, lo dedicamos a comprar casas? ¿O qué? ¿O nos
Sí,
gastamos
sí.
En la hipoteca,
Esto es la
exacto.
mentalidad que hemos comentado siempre, la mentalidad del ladrillo. Es decir, nosotros necesitamos algo que bueno, vamos a ver, eso es generacional. Igual para los siguientes cambia, pero es que no. Conforme están los alquileres, pues la gente prefiere comprar, pagar un poco más de hipoteca, pero no pagar los alquileres excesivos. Como tenemos unos brillantes gobernantes, se meten en una ley de vivienda que lo que ha hecho es constreñir el mercado de la misma y los alquileres están que no hay quien los mire. Aparte de eso, por ejemplo, en la zona nuestra, más del 30% de la venta de viviendas está hecha por extranjeros. Quiere decirte que nos van retirando viviendas del mercado porque las están comprando ellos. ¿Qué ocurre con el resto de viviendas que quedan? Porque se encarecen. Y como está todo tan fácil, o sea, conseguir suelo libre para poder construir es sencillísimo, como para después hacer un proyecto, presentarlo a un ayuntamiento. No te tiras año y medio.
Tampoco va muy rápida la cosa.
Bueno, por eso te digo,
Igual que el
al final
suelo.
a la gente, y como un empresario está muy bien visto, pues resulta que no
También,
se
también, efectivamente. Está muy bien visto,
que no
claro.
se construyen casas. Y hay un déficit de casas de más de 600.000, de 600.000 viviendas, y eso es reconocido por el Banco de España. En fin, ¿qué vamos a seguir hablando? Bueno, seguimos con lo que hacen los americanos.
No, antes de que me digas lo de los americanos. Vamos a recordar que tenemos o hacemos todos los viernes la línea de producción verde que la haces tú y ahora conmigo, en el cual analizamos precisamente acciones americanas. Analizamos Google, Apple, Meta, Nvidia, que va como una moto. Esa fue centro de discusión o de análisis estos días aquí en el foro, ¿verdad? ¿Verdad? Estuvimos viéndola
Sí,
a ver.
bueno, yo lo comenté y dije que, igual que dije en su día, que Tesla era una burbuja, por lo mismo digo de Nvidia hoy.
No sé, veo más lógico que Tesla sea una burbuja que no Nvidia, porque
No, no, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, que sea mejor empresa Nvidia que Tesla, vamos, de aquí a Lima.
efectivamente.
Entiéndeme, eso lo tengo claro. Ahora, que las valoraciones de Nvidia están sobrepasadas, sobredimensionadas, también te lo digo. Yo no digo que Nvidia sea una mala empresa, solamente digo que está sobredimensionado sus precios, nada más.
Y cuando hagan el split en Nvidia, ¿va a seguir igual o cómo está eso?
Pues mira, eso fue una pregunta que me hizo también una compañera, Ana María, y le dije que desde luego cada split que ha hecho Nvidia le ha ido fenomenal al valor. ¿Por qué? Pues porque pueden entrar más gente. Es decir, la gente ve una acción a $1.000 y dice, pues yo no entro ahí.
Espérate, ahora te contaré
¿Entiendes?
una anécdota que me ha pasado en mi casa, ¿eh?
Si compro
Vamos.
dos, pues me quedo sin dinero. Resulta que ahora la ponen a 100 y a 100 es más asequible. Pero Paco Pepe, tú y yo sabemos que, de acuerdo, el mercado de acciones es importante, pero el mercado de opciones
Sí.
es muchísimo más importante. Tú ten en cuenta que si a ti te asignan un contrato, solamente uno, de Nvidia, anteriormente te asignaban 100 acciones, como todos,
Sí.
pero eran $100.000.
Correcto.
¿Vale? Y ahora 100 acciones son $10.000, que no es barato, pero es más asequible que 100.000, desde luego. Por eso se hacen los splits, si es que todo tiene su aquel.
Efectivamente, todo tiene su significado. Lo que te iba a comentar es que le dije a mi querido, digo, Paco, compres de. No fue la semana pasada, hace 15 días, una cosa así, hace 20 días. Dije, Paco, cómprate una acción y la guarda. Vale, papá, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? Digo, cómprate una acción de Nvidia. Dice, voy. Coge el teléfono móvil y va a comprar. ¿Dónde compro? ¿En el mercado americano? ¿En el mercado no sé qué? Digo, pero tú tienes el dinero para comprar. Dice, pero papá, ¿qué vale una acción? Digo, 1.000 pavos. Dice, calla, voy a comprar una acción. Dice, papá, ¿qué voy a comprarme una acción ahora de esto? ¿Estás loco o qué? Y es al hilo de lo que has dicho tú, que es el efecto psicológico, aparte de lo que acabas de comentar, de las opciones. Que tenemos el curso de opciones, que vamos para adelante con él, vamos, como las motos. Y todo esto viene a colación de lo que hacemos todas las semanas que subimos vídeos e información de acciones. Hemos dicho en Nvidia, bueno, también hablas de criptomonedas, o hablamos de criptomonedas, que analizamos Bitcoin, Ethereum, Cardano. Y lo que hicimos en el directo de la semana pasada, que tenemos que decirlo, Paco, salieron tres cosas muy chulas, muy chulas. Lo primero que sacaste es cómo crear o enseñamos. ¿Cómo crear un índice? En el directo enseñaste a crearnos nuestro propio índice con determinados valores. Es una cosa que salimos o que salió en el directo.
Bueno, usted coge tu cartera, tus valores de la cartera y dice, ¿qué tengo invertido? Vamos a poner una cantidad, 10. Y después dice, pues tengo en esta acción 2, en esta acción tengo 1. ¿No? O sea, haces el porcentaje Y entonces tú te puedes hacer un gráfico de tu cartera según la ponderación de la misma. Y a medida que van cambiando los valores de tu cartera, va cambiando el gráfico. Y ves con un solo gráfico si tu cartera va bien, mal o regular.
Es más, de hecho, al hilo de lo que está diciendo, puedo prepararme yo una cartera y decir, oye, si hubiese comprado, decir algo, BBV, Santander, Nvidia, Gamesa, un montón de acciones, voy a hacerme, o voy a ver qué hubiera pasado. Y veo que la tendencia es creciente, digo, anda, pues si esta cartera es fiable, puedo comprar todas estas acciones que va a funcionar. Es decir, siempre en demo, ¿no? Estamos hablando en demo, basándonos en el histórico, metiéndole los valores, ponderándolos. Vemos la línea, la curva que hubiese llevado tanto positiva como negativa en función de la pendiente. También vimos otra cosa, fue comparar dos valores, porque precisamente tú dijiste, voy a comparar Ethereum con Bitcoin.
Sí, por ejemplo, pero bueno, es que se puede comparar, yo qué sé, cualquier cosa. Es decir, Apple con precisamente como estábamos hablando, con Tesla. Aquí toda la vida nos han enseñado que se puede invertir solamente comprando un determinado valor. Pero es que tú puedes comprar un determinado valor contra otro determinado valor.
Eso es lo nuevo que explicamos en el
Claro.
directo. ¿Qué significa eso uno contra otro, Paco?
Y si tú crees que un valor va a subir más que otro, es ponerte largo del que creas que va a subir. Y ponerte corto del que crees que va a bajar, o por lo menos del que va a subir menos. ¿Vale? Simplemente tú vas a la relación entre valores. Si resulta que el valor que tú has dicho que iba a subir en proporción con respecto al que iba a bajar, puede ser que no se cumpla. Esa es la única vez que pierdes dinero.
Apareció el concepto de activos sustitutivos en el directo, que no sé si existirá.
Contrapuestos,
Sí.
llamémoslo.
Porque tú sabes que en económica los bienes sustitutivos eran, por ejemplo, sacarina y azúcar. Porque nosotros o consumimos sacarina o consumimos azúcar. Y aquí en el foro salió o consumimos gasoil o consumimos gas. Por ejemplo, puedes poner largo de sacarina y corto de azúcar. O a la inversa. Ves o vemos la trayectoria que lleva la curva y a lo mejor compensa o no compensa. Eso fue lo que explicamos también en el directo.
Sí, pero es que además tú te lo pones y puedes estudiarlo como un valor
Efectivamente.
con los mismos indicadores que tiene un valor individual, porque hay que ver relaciones. Muchas veces es bastante menos arriesgado invertir en dos valores, uno largo y otro corto, siempre y cuando tengas claro la relación que van a tener entre ellos. Es que se puede hacer incluso con índices. Voy a suponer, por decir una chorrada, digamos así, que va a subir más el índice de Brasil, el Bovespa, que el IBEX. Me lo pongo largo de Bovespa y corto de IBEX. O al revés, va a subir más el IBEX que el CAC francés. Pues me pongo largo del IBEX y corto del CAC francés. Siempre y cuando esa relación la aciertes, te da lo mismo que suben, que bajan, o que se queden laterales. Es decir, siempre y cuando la reacción sea que suba más el IBEX que el CAC francés.
Y todo esto lo tienen que hacer en demo en Prograd TimeWeb, que sabéis todos que es nuestro sponsor, que nos dice que tenéis que llevar cuidado porque al invertir podemos perder todos nuestros ahorros. Y en cuanto a Prograd Time, también informaros que dándoos de alta en el foro, con los descuentos que tiene Prograd Time, la cuenta del foro sale gratis. Vale, el foro. Volvamos al foro, Paco. Vamos a recordar que en el foro tenemos básico, intermedio, avanzado y experto. Y ahora estamos subiendo tipo test para la gente que quiera hacer pruebas y saber cómo van sus conocimientos financieros. Resumiendo el podcast de hoy, Paco, yo sé lo que tú haces, evidentemente, porque estás aquí en el foro, pero vamos a imaginarnos que, no sé, no tienes una excesiva formación financiera, estás trabajando, tienes problemas, no sé, los críos, los abuelos, etcétera, etcétera, y bueno, tienes poco tiempo para invertir, ¿vale? O sea, vamos a decir, tienes poco tiempo para invertir, pero no se has escuchado el podcast nuestro. Y dice, bueno, tampoco quiero ser tan cómodo, o sea, tampoco voy a coger y voy a dárselo todo al banco y decir, oye, gestiónamelo, que me parece muy bien. Ya sabes que no damos ninguna recomendación aquí, pero algún consejito pequeño de cómo distribuir la cartera, cuánto tiempo mirarla, balancearla, cómo balancearla. Lo más fácil es de alta en el foro, que le has dicho, 180 pavos al mes, y en el LAN los demos.
Tú ten en cuenta, y tienen que tener en cuenta los jóvenes de hoy en día, que ellos, las pensiones, que se olviden.
Es lo primero.
Tienen que hacerse su propio fondo de pensiones. Yo no daría a un fondo de pensiones ni un duro para que me lo gestionase. Así soy. Es decir, no lo daría. ¿Por qué? Porque me puedo hacer yo el mío. Coge los conocimientos. Yo garantiza, hombre, eso sí que lo podemos garantizar. 180 euros al año. A poquito, ¿eh? Que le dediques, chico, yo qué sé, una hora a la semana, estamos hablando de mucho tiempo, 52 horas, Poder por lo menos saber dónde puedes invertir, en qué, cómo, de qué manera. Y cuando te sientes delante de alguien que te proponga una inversión, tener el mínimo conocimiento para decir, oye, eso te lo metes donde te quepa. Eso es una estafa.
Oh, qué bonito decir eso.
Por lo menos tener criterio. Y el
Exactamente.
criterio no te lo regalan, tienes que hacértelo.
Tenés criterio, vaya tela. Lo estás sembrando esta mañana. Y bueno, y no solo eso, sino también decir, oye, quiero invertir aquí. Lo puedes poner en Slack. Y a ver si nos pasamos a Discord un día de esto, pero bueno, lo puedes poner en Slack. Y a ver qué opinamos, ¿no? ¿O qué?
Hombre,
Eso.
lo pones tú, das tus argumentaciones y el resto de compañeros y yo mismo te decimos, pues sí, pues no, pues me gusta, no me gusta. Incluso algunos otros pueden aprovechar y decir, oye, me encanta tu idea, voy a hacerlo contigo. Es decir, que eso, amigo mío, no es lo mismo que estar solito y decir, voy a decidir, voy a comprar no sé qué. Y me saldrá bien, y me saldrá mal. Y la mujer al lado, pero tú no tienes ni puñetera idea. Si es que esto no sé qué, oye, el anuncio ese que hacen de invierte en el ladrillo, pues lo mismo, no tienen ni idea. ¿Cuándo has aprendido tú? Otra cosa no diré, pero si le dedican un poquito de tiempo,
Sí.
después de un año con nosotros, por Dios, con nosotros no, con nosotros solos, con nosotros y nuestra familia, porque hay muchos que aportan muchísimo, no solamente nosotros.
Bueno, Paquico, ya para terminar, ¿vale? Tengo que dar las gracias a un compañero del foro para que esto que sepan quiénes son, los que nos escuchan la primera vez, que sepan quiénes son los del foro. Es Julián, un compañero de que está con nosotros ya pues bastante tiempo. Paco, ¿te importa leer lo que ha puesto en las reseñas de Google? Que tenemos alguna por ahí puesta, aparte de la de
Sí,
nuestra familia.
la gente es muy buena con nosotros. Pero bueno, lo leo, claro que sí. La suerte quiso que una tarde me saltase aquel podcast. Tras un tiempo escuchándolos, decidí unirme a ellos. Es una manera amena, sencilla y económica de adquirir los conocimientos necesarios para tus inversiones.
Es que viene a colación de lo que estamos hablando hoy, precisamente.
Sí, justo lo que comentaba hace 5 minutos. Tú te pones el ritmo del aprendizaje, son cientos de podcasts, vídeos, webinars, cursos y demás material didáctico para lograr entender este mundillo. De los profesores, suelo decir que no son profesores, son maestros, muy amables y cercanos, estando ahí 24/7. Y la máxima de esta familia, porque no es un grupo, es una familia, son las tres Cs: consultar, comentar, compartir decisiones de inversión. Yo pienso que si no existiesen, habría que inventarlos. Gracias, Julián.
Muchas gracias, Julián. Vamos a ver, luego le mandas tú el bizum a Julián o se lo paso yo. Escucha, más alto no podemos dejar este podcast, ¿vale? Estos somos nosotros, esto es el foro y aquí estamos para lo que necesitáis. Paquico, un abrazote.
Otro.
Hasta luego, máquina. Hasta luego.
Hasta
Hasta luego.
luego.